quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la invitación a los compañeros del sindicato, a Edgardo, Alicia, Marcela, muchas gracias. A los compañeros de la mesa, Martín, Matías, Sonia, querida. Y compartir algunas reflexiones de este tiempo tan difícil, ¿no? Probablemente Sonia se refiera, pero un recuerdo a Vanessa Castillo, ¿no? Que ayer fue muerta una compañera. Ojalá que esta muerte no desate las peores oscuridades de los compañeros. Algo de esto quiero compartir con ustedes, y siempre es un peligro que ronda, que acecha. No perder nunca de vista que somos educadores y los educadores no somos mejores ni peores que otros compañeros trabajadores, pero tenemos algunas responsabilidades éticas. Recién decía algo Martín, ¿no? Hay una formulación esa de que no hay hechos, hay interpretaciones, ¿no? Es conocido ese principio hegeliano, creo, pero hay hechos. Sobre los cuales a veces me pasa, lo digo en primera persona, que hablamos mucho, no me quiero enganchar mucho mirando el pasado, porque pareciera que uno defiende a título personal una gestión y un momento. Entonces me parece que la discusión, coincido con Martín, que la discusión tiene un componente comunicacional ideológico muy fuerte. Ahora, hay hechos, no hay netbooks, por decir algo, 700.000 pibes esperaban el año pasado y el anterior netbooks que no llegaron, no hay libros, no hay construcción de escuela, iban a ser 3.000, después iban a ser 3.000 jardines, un jardín es un tercio de una escuela más grande, después no fueron 3.000 jardines, iban a ser 1.000 y después algunas aulas que podamos construir. Quizá algunas realidades dichas a compañeros y compañeras de esta provincia no se ven con tanta claridad. Distingo a esta provincia en términos del sistema educativo y las intencionalidades respecto de otras. Ahora, esto está ocurriendo, cierran programas, tienen la inmensa inteligencia de nunca cerrar nada, de ponerlo en un semitono parecido a la muerte y que después nadie se aviva, que aquello que era no es, porque desapareció, no te dijeron que lo vamos a cerrar, pero lo hicieron desaparecer. El desguace de la formación docente, que tenía rango paritario, el vacío del Estado y de la mano del vacío del Estado la incorporación de negocios privados, una evaluación que tiene un sesgo punitivo clarísimo, y podría seguir, no quiero aburrirlos, el tema de la neurociencia, el falso mérito, que también nos pone en una situación complicada, porque pareciera que aquellos que estamos contra esta meritocracia vacía estamos en contra del esfuerzo y el mérito. Hay que a veces, ¿no? En dos minutos de radio de tele hay que decir, miren, estoy muy a favor del mérito, muy a favor del esfuerzo, pero no de esta pantomima que me quieren hacer presentar los pibes de los sectores carecientes, los niños y los muchachos y las muchachas de los sectores carecientes, para salir del barrio, para decidir tomar el desafío de ir al secundario o a la universidad. Ya están haciendo un esfuerzo y un mérito extraordinario. Están despedazando por estas horas el plan Progresar. Y aquellos que estamos en una... Estoy dando clases en la Universidad de Burlingame, aquellos que están en los institutos superiores, se dan cuenta que ya algunos pibes te dicen, profe, no llego, no puedo, no me da. Sobrevuela el tema de la gratuidad universitaria, vuelve a ser un tema de los economistas. El otro día un par de economistas discutieron si la gratuidad sí, si la gratuidad no, si el sistema brasilero sí, si el sistema brasilero. Ese es un plano, y esos hechos son incontrastables. Hay un plano que tampoco es simbólico, sutil, porque está claro y fue dicho, este es un gobierno antitrabajadores. Y en el medio están los sindicatos de los compañeros docentes y los docentes. Este es un gremio de, este es un gobierno, recomiendo un libro de la década del 80 en ocasión del gobierno de Reagan, Inventar la crisis educativa. Hay un invento de la crisis educativa, la educación está en un estado terminal, siempre lo que está en estado terminal es la educación pública, la educación privada pareciera que no. Y la grasa que sobra, los palos en la rueda, las familias que tienen la desgracia de caer en la escuela pública, estas cosas pasan y a veces las escuchamos como quien oye llover. La expresión de un presidente refiriéndose a 10 millones de familias que mandan sus hijos a la escuela pública y atribuyéndole a esas familias la maldición de no tener la posibilidad de tomar otra opción es de una gravedad inusitada. Lo que pasa es que está el vértigo. Celedonio Flores en un tango hablaba del desfile de inclemencias. Es tal el desfile de inclemencias que uno no se repone y no reacciona que viene otra de singular profundidad. Creo que hablaba de los voluntarios, de los carneros, creo que eran 70.000. A ver, también lo deben tener claro, son noticias que duran lo que un fósforo prendido, pero 2 días de quilombo, distractivas, desafiliate a un clic, ¿no? Desafiliate a un clic. Te están invitando a que te desafilies a un clic. Esto, en algún sentido, discute el republicanismo que es la base del sistema argentino. Si hay algo que muchos creemos que es un valor, y que para algunos es una pesadilla que tiene que ver con el costo argentino, es la construcción de sindicatos fuertes que pueden defender a los compañeros allá donde esos compañeros estén. La paritaria nacional docente es una ley que deviene de la ley de financiamiento, de un artículo que dice que el Ministerio de Educación, a través del Consejo Federal y los gremios con representación nacional, deben acordar. La expresión acordar exige por lo menos 2. O sea que ahí hay una ley que se está incumpliendo, un decreto 52 que está incumpliendo una ley. Si el gobierno cree, como cree, que le está sacando la paritaria a Cetera y al resto de los gremios y a Sadov no lo invita y tal, se equivoca. La paritaria se la están sacando también a las representaciones de los trabajadores, pero se la están sacando al 1.100.000 docentes, porque el 1.100.000 docentes con la paritaria en vigencia se vieron beneficiados con una consolidación del salario docente. Dicho esto, digo, no era el mejor de los mundos. Dicho esto, digo que tuvimos 8 paritarias y en 2 no llegamos a un acuerdo, y esto lo digo a título personal, quizá los compañeros también, fue un dolor. En algunas de ellas, en alguna de esas 2 pienso que podíamos haber hecho más esfuerzo como Estado Nacional, quizá en otra hubo otros caminos. Ahora, nunca pensamos en romper el instrumento. Siempre coincidimos que no era el mejor instrumento posible, era el único posible. O sea que había, en todo caso, una suerte de negociación de buena fe, y discutíamos y a veces no llegábamos a acuerdo y nos amargábamos, pero no había duda que ese era el camino. Miren, mejoraron los salarios de las provincias que tenían mejores salarios en esos 8 años. Se achicaron las brechas entre las provincias que pagaban menos y las que pagaban más. Creo que lo acaba de decir Martín recién. El Ministerio de Educación Nacional en los 90 se presentaba como Ministerio de Educación de la Nación, un ministerio sin escuelas. Es patética esa presentación. El Ministerio de Educación Nacional debe sentir como propias las 50.000 escuelas, el 1.100.000 docentes, porque son los 13 millones de alumnos, sabiendo que hay una gestión que no es una gestión propia, que cada provincia la tiene, pero ahí hay, me parece que una diferencia sustantiva con este neoliberalismo que vacía el Estado. Alguna vez yo decía lo mismo que Martín, el Estado se retira, y alguien, un compañero, como cualquiera de ustedes, levantó la mano y me dice: no, Alberto, no se retira, se dedica a otras cosas. El Estado nunca se retira para darle exención de 19 mil millones de mangos a las eléctricas, o para recibirlo a Chocobar. Ahí no se retira el Estado. Pequeño capítulo sobre el cual voy a volver, que es una de las reflexiones que me parece que debiéramos hacer. ¿Por qué algunos compañeros aceptan esta sostenida denigración? ¿Por qué entran en esa soncera 11, me parece que era de Jaureche, de la autodenigración? ¿Por qué aceptan que le digan que son los peores? ¿Por qué aceptan los argumentos del enemigo? Digo, la agenda, y siguiéndolo a Martín, se resuelve también en intratables, pero también se resuelve en cada una de las escuelas. Y me parece que ahí, digo, tengo el derecho a pensar que si hay 1.100.000 docentes, los docentes deben haber votado como la sociedad, ¿no? No importa lo que votaron, supongamos que uno pueda poner entre paréntesis lo que votaron, importa la condición axiológica de lo que sostenemos. ¿Cómo te podés animar y amigar, perdón, con los argumentos del enemigo que te está diciendo a cada paso que no servís, que no enseñás, que lo único que te interesa es pedir aumento, que faltás? Me parece que ahí hay que tener una reacción, o por lo menos creo que es uno de los frentes. Por eso creo que es inevitable confrontar con el neoliberalismo, porque entre otras cosas desprecia el pasado paraliza, dice alguna de las voces que piensan o que por lo menos traducen cierto pensamiento. El pasado es un tiempo muerto a superar, dice otro. Temer en Brasil está eliminando sociología e historia de los programas. Ahí hay una especial mirada sobre el pasado, que nosotros por supuesto lo miramos de otro modo, un falso camino de la desideologización que nos cuesta transmitirlo, porque está muy claro que si decidís poner en el billete a Eva, estás tomando una decisión ideológica. Pero no está claro que si pones a la ballena franca también estás tomando una decisión ideológica. Ahí hay una cosa que cuesta transmitir, esa pseudo ideología que es como una suerte de nube en donde exige una mirada un poco más atenta. Y de ningún modo me pongo en iluminados, los educadores no somos iluminados que miramos lo que otros no ven, pero cuando tempranamente el gobierno dice vamos a desideologizar la política exterior, lo que hace es justamente profundizar la ideologización. Estoy teniendo problemas con la palabra. Cuando Lombardi dice Encuentro y Pacapaca van a seguir sin ideología, miente dos veces. Miente porque no van a seguir, y miente porque no van a seguir metiendo la peor de las ideologías. Ahora, son argumentos que pasan. Son argumentos que pasan. Pasan, digo, se aceptan. Lo digo mejor. Una parte que para mí, infelizmente, es más importante de lo que pensaba, lo acepta, ese argumento, en la sociedad. Esa mirada de hacer fino el pasado y hacerlo desaparecer es lo que te lleva justamente también de cabeza a perseguir memoria completa. Estamos volviendo a discutir, bueno, somos testigos, cosas que uno dijo, uno pensaba, no, pará, esto ya está. me viene una frase de Borges muy interesante que decía, todo, lo digo de otra manera, nada está escrito en piedra, todo está escrito sobre arena. No lo presento como una autocrítica, recién estaba hablando con un compañero autocrítica, como quieran, no importa la palabra. Creo que quizá el campo popular pensó que algunas cosas estaban escritas en piedra. Nada está escrito en piedra. Todo está, tenés que empezar. La final del mundo es todos los días. ¿Creíste que llegaste? No llegaste a nada. 2x1, mover el 24 de marzo. Chicolás, ¿está en la playa, Chicolás? ¿Se efectivizó eso? ¿O no? No importa. Atención, vuelve la atención en los hospitales militares. Vuelve el gobierno, cuando el gobierno se lanza a decir alguna cosa, no se lanza una pileta vacía, se lanza porque sabe que hay una sociedad. Cuando lo recibo a Chocobar y estoy invitándote a pensar que cambió un paradigma en la República Argentina, tácitamente estoy reconociendo de que tengo tropa atrás de esta idea. Hay tropa atrás de esta idea. No soy un iluso que digo algunas cosas que no las escuchan. El ministro dice, cuando no era ministro, pero lo podría decir hoy, córtenla con la pedagogía de la compasión. Por eso no hablan más de inclusión. El ministro desconoce algunas cosas y no voy a hablar más del ministro porque creo que hay que discutir ideas. Compasión es una bella palabra que es padecer junto con otro. No es lástima. No es piedad. El ministro confunde lástima y piedad con compasión. La inclusión, que por supuesto es un valor que debe estar acompañado de otros valores, permitió en los últimos años que hubiera 340.000 niños nuevos en el nivel inicial, que hubiera 500.000 en el secundario y que hubiera 500.000 nuevos estudiantes universitarios. Y eso es objetivamente cierto. Y esos son, sobre todo los niños y los del secundario, son argentinitos y argentinitas que vienen de los sectores más carecientes. Los pibes de los sectores medios van a la sala de 4 hace 20 años en la Argentina. No es una novedad. Por eso a estos tipos no les mueve un pelo la inclusión, porque están todos incluidos. Los que deben estar incluidos, para ellos ya están incluidos. Digo, no ven el enorme esfuerzo que hace un joven argentino siendo primera generación de estudiante secundario, no digo universitario. Otro tema que es central y que hay que discutirlo con los compañeros, que es el retroceso en términos de derechos. Que claro, pareciera teórico. Bueno, la paritaria te sacaron, te pusieron la mano en el bolsillo, te pusieron la mano en el bolsillo con los salarios, te pusieron la mano en el bolsillo cuando no te dan la formación docente correspondiente. El Banco Mundial está presentando en Brasil un plan de reformas que lo llama un ajuste justo. Véanlo, un ajuste justo, en donde se pone en entredicho el concepto de derecho adquirido. Me parece que este es otro tema de extraordinaria importancia. Ha tenido mucho éxito el gobierno en presentar los derechos como realidades ficticias, ¿no? Les hicieron creer, ¿no? Les hicieron creer de González Fraga, que tiene un capítulo educativo, les hicieron creer que cualquier chichipío podía terminar el secundario, o que cualquiera podía ir a la universidad. No, para la universidad es para algunos. Si yo acepto la tesis de que el derecho que tenía forma parte de una realidad ficticia, cuando lo pierdo es natural. Y eso es lo que me parece que hay que discutir con los compañeros. Yo creo que si hay algo singularmente importante de los movimientos populares, no hablo de estos 12 años, de los movimientos populares, es que la gente piensa que los derechos los puede tener y que son de ellos. Yo aprendí la dignidad en la selva misionera, siempre se lo cuento a los compañeros. Cuñapirú, en el medio de Aristóbulo del Valle, por primera vez estábamos entregando netbooks a los pibes de la etnia vía guaraní, y tenía que agradecer un pibe que se llamaba Hilario, que aparte es un bello nombre que significa el que ríe. Hilario, un pibe vía guaraní, agarró la netbook, agradeció respetuosamente, pero con poco adjetivo, al gobernador, al ministro y tal, y dijo, quiero decirles, la agarró así, y quiero decirles que esta netbook no las merecemos. Que alguien en el medio de la selva misionera diga, a ver, no es un regalo, lo tengo, es un derecho, y no solo es un derecho, quiero decirte que este derecho me lo merezco. Es exactamente el camino contrario de estos tipos que a cada rato te están diciendo que no los tenés, no los mereces, formaban parte de una realidad ficticia. Si sos mamá de un pibe discapacitado, tenés que ir oficina por oficina a probar cuánto grado de discapacidad tiene. Ahora, esto no se ve, digo, y voy medio dando la vuelta para el final. Esto no lo ven los compañeros. Nosotros formamos parte de una tradición. A ver, Artigas hace 200 años decía, habrá patria para todos o para nadie. Y después podríamos hablar de nuestra tradición pedagógica fuerte, que no es solo Sarmiento, que ayer se cumplió el aniversario de su nacimiento, ¿no? Esto no lo ven los compañeros. En algún momento perdimos el patio, en algún momento perdimos la sala de maestros. ¿Por qué dicen ahora lo que antes callaban? Callaban, la sociedad que pensamos, esta es un poco la interrogación que me alarma, pero sí a la que invito que entre todos podamos pensar, esa sociedad que pensábamos que era aquellos que pensábamos que estaban convencidos. Alguna vez una directora a la cual le agradezco la sinceridad, porque por lo menos tradujo lo que quería decir, no me acuerdo de dónde era, no importa de dónde era, me dice, ustedes meten adentro a los que nosotros echaríamos. Bueno, gracias por la sinceridad. ¿Cuántos compañeros piensan hoy eso? ¿Por qué un compañero piensa que el secundario no es para todos? ¿Por qué piensa que los derechos no son para todos? ¿Por qué un compañero o una compañera puede acompañar a este destrato? ¿Por qué un compañero y una compañera puede aceptar esta descalificación, puede aceptar la pérdida de los valores? Un educador es alguien que recuerda lo que la sociedad quiere olvidar. Y me parece que ahí hay un punto. Digo, probablemente todo el mundo esté de acuerdo, a ver, como para ejemplificar, en que el robo de bebés es un crimen de lesa humanidad. Ahora, no sé si todo el mundo está de acuerdo en memoria completa. No sé si todo el mundo está de acuerdo en lo que nosotros pensamos que debe ser el tratamiento. Cuando digo todo el mundo, estoy aterrizando en el colectivo de nuestros compañeros docentes. O que piensan que está bien el camino de la mano dura, o que piensan que la NET es un regalo inaceptable del Estado, o que piensan que la secundaria no debe ser para todos, o que piensan que la universidad es para algunos y no para todos. Nosotros venimos de una tradición que es Simón Rodríguez, que es Vergara, que es Taborda, no voy a hablar de Freire, que es obvio, de tipos que pensaban. Vergara en 1899 le mandó a los padres una comunicación que decía, el director de la escuela, él era director de la escuela, y los maestros nos comprometemos a no agredir a su hijo ni siquiera con una mirada. Esta es una tradición que tiene 120 años en la, en la historia argentina. ¿Por qué no lo ven? Algunos lo comen. No es kirchnerismo esto. No es kirchnerismo, por si alguno cree. No es kirchnerismo. Forma parte. A ver, ¿por qué no te das cuenta que tenés que ser una escuela generosa? No hay malos. Vamos a echar a los malos. No hay malos. Es probable que nos cueste explicarle esto a los compañeros y compañeras que no son educadores. ¿Por qué nos cuesta tanto explicárselo a los compañeros educadores? Después en octubre votá quien quieras, pero te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de una realidad que la tenés que ver. Y eso me parece que forma parte de la esencia de lo que debe ser el acto de enseñar. Entre otras cosas, el acto de enseñar exige que no desees a otros alumnos de los que tenés, porque corres el riesgo de que los alumnos deseen otro docente de los que tienen, ¿no? Entonces no desees otros alumnos, tenés esos. Y después pelea con las organizaciones sindicales en más presupuesto, más libros, esto. Hay una pelea que hacer, no digo que no. Pero estoy hablando de actitudes que me parece que son uno de los temas más centrales de esta discusión, porque que Marcos Peña diga lo que diga, está bien. El tema es que, como me decía Sonia, algunas compañeras con el episodio dolorosísimo de ayer, se coman la curva y digan algunas cosas, dejáselas para la derecha esas cosas. Los educadores, me parece que debo tener otra ética, bueno. Tres palabras más. ¿Cómo seguimos? Yo creo que ahí tenemos en el patio, lo digo, Sonia y los compañeros y ustedes lo saben mucho más que yo. No estoy en los patios, estoy en la universidad y lo veo, pero el patio de la escuela, la sala de maestros es un territorio de lucha muy importante. Yo creo que no hay que perderlo. Creo que el campo popular está acostumbrado a estas vicisitudes. La derrota en otros tiempos fue 600 compañeros muertos, ¿no? El Salvo Arancibia. Digo, la derrota antes era derrota de verdad, era muerte. No antes, en algún momento de la Argentina. Por tanto, esta derrota transitoria me parece que exige inteligencia, exige mucho laburo entre nosotros. Creo que antes de ganar, y ya hablo a tu título absolutísimamente personal, antes de ganar hay que dejar de perder. Y me parece que es lo que viene para el 19. Me parece que el camino de la unidad que pareciera que se esboza, quiero ponerle fichas optimistas a ese camino que hoy es muy incipiente y que las organizaciones gremiales lo vienen transitando desde hace un tiempo, y Hugo y otros compañeros haciendo un esfuerzo extraordinario. Cuando digo esfuerzo extraordinario, digo no tomarle la presión a nadie, no mirar el grupo sanguíneo. No exige amnesia a la unidad, exige cierta condescendencia con el pasado. Me parece que exige el deber ético y político de aprender de la derrota. Algunos compañeros en el segundo semestre de 2015 decían, bueno, es lo mismo, si gana Macri o el nuestro, es lo mismo. Supongo que esos compañeros habrán advertido que no es lo mismo. Creo que hay que debatir el Estado. Este gobierno no tiene una sola política, dice que le importan los pibes, no tiene una sola política para meter adentro a los pibes de 4 años y para meter a los del secundario y para mejorar la calidad. Lo único que hace es evaluar. Es lo mismo que ustedes como docentes evalúan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y está bien, macho, ¿cuándo enseñás? ¿Lo enseñás algún día o solo evaluás? Este es un gobierno que evalúa. Evalúa para descalificar. Bueno. Esto es lo que hay que discutir. Yo creo que hay que discutir para adelante. Creo que esa frase de no volvés a poner el dentífrico adentro del pomo, ya está, los pibes usan un pasado perfecto, ya fue, el pasado ya fue. Hay también un concepto hegeliano que es superar conservando. Veamos lo que tenemos que conservar de esos años, que para mí fueron extraordinarios años de desarrollo del campo popular, pero pensemos para adelante, porque sabemos que hay compañeros y compañeras que con aquel pasado no se enganchan tanto. Debatir lo público exige debatir que el Estado debe ser absolutamente transparente. No hay opacidad en el Estado. Y ese es un valor que hay que ponerlo sobre la mesa para la discusión. Y en todo caso me parece que aprendimos, porque tenemos claridad en la hondura de la discusión. Si algunos no estábamos lo suficientemente atentos en diciembre del 2015, hoy ya sabemos que es una discusión profunda, que es un debate muy profundo, que estos tipos hablan mal, pero tienen la derecha internacional atrás, tienen organización, tienen objetivos, y que me parece que tienen medios, tienen estrados judiciales. Y aquella reflexión de Kusch, ¿no? La revolución por las armas, decía Kusch, es un juego de niño al lado de cambiar el pensamiento de la sociedad. Me parece que muchos pueden cambiar el pensamiento de la sociedad. Dentro de esos muchos, yo creo que los educadores son un colectivo privilegiado para construir una sociedad más ética y más justa, que por ese camino nos va. Gracias, compañero.